que vayamos con nuestra actualización, Azuri, es importante también escuchar las voces del partido Fuerza Ciudadana. Es el partido del alcalde, exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, que recogieron unas firmas. Usted sabe que él tiene una aspiración presidencial y las iban a entregar hoy en la registraduría, antes de que se diera esta orden de captura. Señor Carlos Payares, vocero de este partido, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad de comunicarnos con la Audiencia Nacional.
Cuéntenos exactamente, ¿ustedes estaban o tenían previsto entregar hoy unas firmas en la registraduría?
Las firmas se entregaron el día de ayer, alrededor de las 3 de la tarde, el comité inscriptor de la candidatura del doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar pudo cumplir con ese compromiso de tal manera que en la Registraduría Nacional ya se encuentran los 2 millones de firmas que se lograron recolectar.
¿Qué piensan ustedes de esta orden de captura al exalcalde Carlos Caicedo?
Bueno, en primer lugar, nos sorprendió la forma como se dio este mecanismo por parte de la Fiscalía. Ambas personas, el doctor Carlos Caicedo y el doctor Martínez, habían estado en la Fiscalía de manera voluntaria solicitando que estaban dispuestos a escuchar cualquier proceso, cualquier investigación que estuviese abierta para ellos. Sin embargo, en la Fiscalía siempre le respondieron que no había ningún problema. Nosotros sabemos muy bien que estas detenciones preventivas tienen que ver con personas que rehuyen a las obligaciones frente a los organismos de control y las autoridades judiciales. Además, no representan ningún peligro para la sociedad. La verdad es que estaban dispuestos a someterse al debido proceso frente a la Fiscalía y nos sorprendió y además nos incomodó y nos indigna que hubiesen sido detenidos de la manera como ocurrió sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de que se le formularan cargos. Todavía hasta ahora no se ha ejecutado la audiencia respectiva donde se debe saber cuáles son los cargos que imputa la Fiscalía General de la Nación.
Señor Payares, dice la Fiscalía, pues tanto su director seccional allá en el Magdalena como el señor González aquí en Bogotá, que durante estas administraciones de Caicedo y Martínez, pues en Santa Marta se configuraron muchas irregularidades en obras y que hay un montón de elefantes blancos. ¿Usted reconoce que hay de verdad esos elefantes blancos y que esas y que eventualmente esas cosas allá habían podido hacerse mejor, esas obras, esos contratos?
Ha habido problemas, evidentemente. Por ejemplo, voy a mencionar uno que nos retardó completamente la construcción de algunos centros de salud, y es que se iniciaron los diseños sin tener un concepto claro del Ministerio de la Protección Social y de la Salud. Y eso, por ejemplo, hubo que rectificar los diseños y volver a reiniciar esas obras. Efectivamente, las obras se han demorado, pero no son unos elefantes blancos, porque en primer lugar, los dineros están disponibles. El alcalde Martínez ha venido adelantando pues las gestiones respectivas y las obras se han reiniciado a pesar de esos traumas que se han tenido. De tal manera que no podemos hablar de elefantes blancos, porque cuando se habla de elefantes blancos son obras donde los dineros se han agotado o se han perdido y la obra queda tirada al vaivén del tiempo. Eso no es lo que está ocurriendo en Santa Marta. Pero además, la prestación de los servicios se está haciendo en otros sitios que han sido conseguidos por la administración distrital para que de esta manera no se perjudique la ciudadanía en cuanto a la atención en sus necesidades de salud.
Sí, doctor Payares, buenos días. Lo saludo a Marcela Cabarcas desde Barranquilla. Siguiendo con el tema de las obras y sabiendo que usted pues también formó parte de la alcaldía, tengo entendido que al momento de la suscripción de estos contratos, el entonces alcalde Caicedo era el presidente de la junta directiva en este proceso y que él no estaba haciendo la interventoría. Basado en eso, pues muchas personas no entienden esta captura. ¿Usted qué pues nos puede aclarar frente a este tema?
No, la captura tiene unos intríngulis pues que son preocupantes. Nosotros nos preocupa que el día en que se va a inscribir el doctor Caicedo como candidato a la presidencia de la República sea detenido por la Fiscalía. Cuando se inician los Juegos Bolivarianos, la Procuraduría suspende al alcalde electo, el doctor Rafael Alejandro Martínez. Esos son elementos de preocupación, pero además los que vivimos en la ciudad de Santa Marta y en el Magdalena sabemos muy bien los problemas que se han venido presentando como obstáculos, informaciones falsas, imputaciones que no se corresponden con la realidad. Lo voy a decir con absoluta sinceridad como miembro del movimiento Fuerza Ciudadana. Nosotros llevamos 6 años enfrentando aquí toda clase de obstrucciones, de persecuciones, de discriminaciones de quienes ostentaron durante no décadas sino siglos el gobierno de la ciudad y la colocaron en una situación postrada. Santa Marta es una ciudad que encontramos descuadernada y por supuesto que hay como una ausencia de poder en estas élites, porque ni siquiera son partidos políticos, son casas familiares con apellidos muy concretos, los que vienen persiguiendo pues las realizaciones que se han venido haciendo del gobierno. No se le puede olvidar al país que Carlos Caicedo, al terminar su periodo, fue el segundo alcalde mejor del país, a un punto del mejor alcalde en esos momentos, y el alcalde Martínez hoy es el tercer alcalde mejor del país.
Sí.
Eso es un hecho de preocupación para quienes tienen aspiraciones políticas por la vía electoral, porque no les va a quedar fácil pues volver a retomar el gobierno de la ciudad.
Señor Carlos Payares, gracias por estos minutos.
Yo quisiera terminar con algo, puede ser muy anecdótico. Yo he escrito 5 libros sobre la huelga y la masacre de las bananeras. He tenido la oportunidad de ser profesor universitario varias veces y lo que dijo la senadora Cabal es un esperpento. A mí no me parece y valdría la pena que viniera a la ciudad de Santa Marta o de Ciénaga, de donde yo soy nativo, asista a un foro y nos demuestre que los sucesos de las bananeras fueron un mito. Eso es una entelequia inadmisible desde el punto de vista de la historia nacional.
¿Usted estaría dispuesto a hablar con ella sobre este tema?
Pero por supuesto, yo he escrito 5 libros sobre el tema.
¿Y en ese caso puntual, en las bananeras, habían campesinos armados?
No, eso es una falacia, jamás. Armados es el argumento que se dio por parte de los terratenientes tradicionales y el gerente de la United Fruit Company, Tomás Frat Chao, cuando los campesinos andaban con sus machetes, que es una herramienta de trabajo de los campesinos, pero eso de pensar de que tenían armas con una finalidad de insurrección, eso es un absurdo, eso nunca ocurrió. Y los resultados lo demuestran. No hubo un solo
por eso nos parece, ya que usted lo menciona y que usted lo propone, pues sería interesante, porque es un tema que vale la pena escuchar los argumentos y los argumentos sólidos sobre la mesa.
Por supuesto, señor, y estoy a su plena disposición en el momento en que lo crean conveniente.
Muchísimas gracias, señor Carlos Payares.
A ustedes, muy amable.
No, ahí está, mire, el mismo sin haberle preguntado.
Dijo, pero le puedo preguntar
5 libros sobre este tema.
Le puedo preguntar al señor Payares, y desde mi ignorancia, ¿era posible que en esa época se contara con 3.000 trabajadores? Creo que se retiró.
Creo que ya no está con nosotros, pero es una discusión válida, y creo que es una persona que después se dice, yo escribí 5 libros sobre el tema, conozco perfectamente esa historia. Pues es una persona con la que vale la pena escuchar los argumentos. 637.
Sí, pero un segundo. Digamos, ahora la discusión no puede ser... La discusión sobre el número siempre existió. Es decir, usted lee el texto de Jorge Eliezer Gaitán sobre la masacre de las bananeras y puede haber imprecisiones y después de eso ha habido múltiples autores que han reevaluado las teorías sobre el número.
Pero ya mi Gaitán fue a investigar en la zona.
Pero
entonces
que
se puede hablar de un número.
Pero que el hecho mismo se considere un mito, perdóneme. O sea, entonces, masacre... Es, si fueron 3.000, 2.000,
o
4.000.
Tres o cuatro.
O tres o cuatro. Pero tampoco lo podemos reducir a tres o cuatro. Es decir, si cientos de trabajadores que exigían fundamentalmente un mejor trato y unas mejores condiciones más dignas en las plantaciones de la United Fruit Company en la zona bananera, pues si eso ocurrió. O sea, ahora la discusión no puede ser que porque el número es discutible, entonces lo de la masacre es un mito. No, eso es, pues, querer no solamente reescribir, digamos, cambiar los hechos actuales en Colombia, sino reescribir nuestra historia.
Bueno, acuérdese la narrativa, Yamit. Acuérdese la narrativa. Por eso es tan bueno escuchar los argumentos.
Pero es que si empezamos con esto, entonces empezamos a decir que la masacre de Bojayá, en la que estuvieron comprometidos... los paramilitares y la guerrilla nunca existió, que los hornos crematorios nunca existieron, que las motosierras nunca existieron, que las tomas guerrilleras nunca existieron, que lo de Machuca nunca existió.
Eso está probado, Yamit, eso está probado y lo otro está probado. Acá hay unas declaraciones de un señor muy puntual que dice, momentico, esto pasó,
esto
no es ningún cuento, esto no es ninguna historia, y cuando quieran, si quieren hacer un debate y escuchar los argumentos, con el mayor gusto les expongo los casos puntuales.
Lo que pasa es que aquí se trata de no caricaturizar, en esta oportunidad no fue un lapsus de María Fernanda Cabal, como lo fue quizás lo de la Unión Soviética. Este caso ella tiene unos argumentos que está presentando y decimos, vale la pena someterlos a un debate.
Bueno, 6:40.
Toda la actualidad informativa en la FM.